Antes de irnos a las portadas de Jalisco, se comunica Manuel García para decir que hay bancos que no quieren pagar lo de bienestar. Roberto Ríos, lo ocurrido es un llamado de atención para políticos y gobernantes para no incluir en sus filas a delincuentes porque a la larga nos perjudicarán a todos. Y en términos generales como sociedad, le reitero el comentario de que hemos normalizado demasiadas cosas. ¿Con quién comparte los espacios? ¿Con quién está en el gimnasio? ¿Con quién hace negocios? Etcétera, etcétera. Gracias, don Roberto Ríos, por su comentario. María de Jesús Orozco, a la presidenta le interesa la reforma electoral porque quiere seguir avanzando en la dictadura, primero que piense en pacificar al país, que es lo importante. Nacho García, excelente la efeméride musical de Natalia Lafourcade. Jesús Aguilar dice que ayer fue a San Jacinto al módulo para tramitar el INAPAM, pero no trabajaron. Margarita Ramírez, ella se comunica del municipio de Guadalajara, también pregunta dónde puede tramitar la tarjeta única con descuento del 100%. No sé si esté abierta la convocatoria o en estos momentos no lo puede hacer.
¿Para darse de alta?
Por primera vez.
No, todavía no, se cerró sí. Ya el fin de semana pasado.
El doctor Miguel Ángel León, PAN y PRI tendrán que buscar el voto porque no habrá pluris. Y también menciona, por otra parte, que el sarampión ha bajado porque no hubo escuela. Entre si hay educación vial, ¿por qué con lo que pasó no había claxons y todos eran respetuosos? Es lo que dice don Miguel Ángel León. Francisco Javier Casillas encontró el día de ayer unas llaves por Pedro Loza en el Templo de la Merced. Deja su número telefónico por si usted es el propietario de estas llaves. 3312-948225, 3312-948225. Dice Jesús Alberto González que ya le entregaron la tarjeta única, gracias al módulo de San Jacinto, porque son además muy amables. Y Ricardo Fuentes, él se comunica de Ocotlán, Jalisco. Saludos a toda la población. Felicidades por el comentario de que la radio nunca pasará de moda. Siempre nos escuches lo que nos dice Ricardo Fuentes.
Rosa nos dice que su esposo y ella están preocupados porque no han logrado comunicarse con su familia que vive en Casimiro Castillo. Las comunicaciones, dice, están cortadas. No entran llamadas ni de celular, ni por teléfono fijo, ni tampoco internet. Tienen información de esa zona. Sabemos que Autlán ha estado horrible, pero nada de información para Casimiro Castillo y Villa Purificación, municipios donde vive la familia de mi esposo. Bueno, vamos a ver con el gobierno del estado si hay alguna novedad. Seguramente a consecuencia de los incendios debieron también verse afectadas las líneas de contacto, o no sabemos si de manera deliberada se afectaron las telecomunicaciones. Ya lo hubiera dicho, evidentemente esperemos el gobierno federal y la CFE, pero lo rastreamos, le buscamos la información y se la compartimos, por supuesto. Otro mensaje más dice en este caso don Juan, y es un texto que además me parece una muy buena reflexión, lo voy a leer porque creo que vale la pena. Dice: la próxima vez que escuches música que glorifica el narco o la violencia, recuerda el día domingo 22 de febrero, el día en que personas trabajadoras fueron desalojadas de sus vehículos, muchos no pudieron salir a trabajar, muchos no pudieron regresar a casita, dice, donde las familias enteras sintieron terror, miedo y angustia, sin saber hasta dónde iba a llegar todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los narcotraficantes no son héroes del pueblo, porque quedó muy claro que al pueblo no le importan. Tengamos el carácter de decirlo, la narcocultura no es un orgullo ni tampoco una tradición, es un cáncer que hemos normalizado y después de esos hechos no debería ser nada normal. Si un niño tiene en sus manos un libro, un instrumento musical o un balón de deportes, difícilmente ese niño podría ser un delincuente o un secuestrado.
Efectivamente, eso se le llama tejido social. No hay que normalizar las cosas que hacen daño a la sociedad. No hay dinero fácil.
Así es.
No hay dinero fácil, y ya sabe usted que, por ejemplo, en estos momentos que se da el reclutamiento, sobre todo de jóvenes, de adolescentes, les ofrecen cantidades importantes por hacer supuestos trabajos de seguridad, algunos de cocina, algunos de vigilancia, algunos ni siquiera saben, simplemente se van por el sueldo, ¿no?, de 20,000, de 30,000 pesos mensuales, que además de ser falso, bueno, los lleva a ser reclutados por el narco y convertirse, entre otras cosas, en sicarios, en halcones, las mujeres en trabajadoras sexuales o sujetas a explotación sexual. Así es de que ojalá que esto sea un parteaguas, un antes y después también como sociedad.
Sí, fíjese que la nota esta que habla de la narconómina del Mencho menciona que los jóvenes que son utilizados como sicarios se les estaba pagando 4,000 pesos a la semana. O sea, realmente no es 20, mucho.
20,000 mensuales.
Sí, dice, los muchachos de choque, así con K, o a los que ellos identifican como pistoleros, sueldo de 4,000 pesos semanales y un comandante que recibía 6,000 pesos por semana. Entonces, pues ahí están.
Y además los son números. Carne de cañón, sí. Los utilizan porque son menores de edad y reciben un trato diferente con la, frente a la ley, mejor dicho.
Así es.
Los adolescentes con conflicto con la ley. Bueno, vámonos a continuación a las portadas de Jalisco. Lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, nos ligamos a la información económica a través de la Bolsa Informativa y hablaremos con Alejandra Nuño, experta en derechos humanos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica Alejandra Nuño, ella es académica del ITESO y por supuesto experta en materia de derechos humanos. Alejandra, ¿cómo estás después de esta semana tan difícil?
Qué complicada, Gris. Víctor, buenos días al auditorio. Creo que lo primero es desear que ustedes, que sus familias estén con bien, porque sin duda alguna el domingo pasado y los días siguientes vivimos pues terror, incertidumbre, preocupación en todo Jalisco. No es la primera ocasión que hemos sabido de quema de vehículos y autobuses en las entradas en la zona metropolitana de Guadalajara, pues de desapariciones masivas de personas, del ajusticiamiento de personas en lugares públicos, de extorsiones masivas, de fosas clandestinas, de lugares de adiestramiento o ajusticiamiento de personas que habían sido reclutadas forzadamente. Pero lo vivido recientemente de manera generalizada se suma a esos hechos que por su continua ocurrencia a veces normalizamos. Lamentablemente hechos similares o más prolongados se han vivido en entidades como Michoacán, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas y Sinaloa, por mencionar algunas. Y ha habido cantidad de información y análisis de sobra de lo vivido el domingo y sus consecuencias. Pero quisiera recordar que la falta de información verificada es un mal permanente que vivimos en la actualidad. En este tipo de acontecimientos siempre se corre el riesgo que haya mucha desinformación y deepfakes, que son las noticias falsas y los videos o imágenes manipulados para inducirnos a creer algo que no es cierto o que contribuyen a generar mayor incertidumbre, histeria y pánico en la población. Sin embargo, en este caso, el silencio de las autoridades propició que ese tipo de noticias, así como muchas otras que eran verdaderas porque fueron capturadas, escuchadas o vistas de manera directa, se propagara con mayor rapidez, llenando el vacío de información que era necesaria para llamar a mantener la calma, informar puntualmente las acciones que se estaban llevando a cabo para restaurar la paz y la seguridad y hacer recomendaciones concretas para la protección de las personas. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el operativo en el que terminó asesinado Rubén Oseguera Cervantes, junto con otras personas que le acompañaban, así como 25 agentes de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado, inició la madrugada del domingo. Con la poca información disponible, a las 9:12 de la mañana, el gobernador Pablo Lemus emitió mensajes asumiendo la crisis e informando que había activado el código rojo, que el transporte público se había suspendido, e hizo recomendaciones de no salir de casa y no circular por carreteras, lo cual era muy difícil por ser fin de semana y porque estos mensajes fueron, pues, paulatinos. Señaló que estaba a la espera de la información de autoridades federales. Por toda la información que vimos en redes sociales, fue hasta las 12:40 que el Grupo Aeroportuario del Pacífico emitió un comunicado en el que informaba que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara operaba con normalidad y que no se habían reportado incidentes al interior del mismo. Minutos después, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal confirmaba lo señalado. Fue hasta media hora después, a la 1:30 de la tarde, cuando la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, emitió un comunicado en el que informaba que las autoridades federales habían participado en un operativo, ninguna estatal o local, que el enfrentamiento que tuvieron, en ese enfrentamiento las personas resultaron lesionadas, muertas y detenidas, que el armamento que decomisaron también lo mencionó, e hicieron un reconocimiento al gobierno de Estados Unidos por la información adicional que suministró. Informó que fuerzas militares de estados aledaños reforzarían la seguridad en la entidad. También señaló que posteriormente que el operativo fue resultado de meses de trabajos de inteligencia coordinados entre distintas fuerzas del orden. Si bien se entiende la secrecía y elementos sorpresa de la operación, llama la atención que no hubieran pensado en una estrategia de contención e información oportuna a la población, instando más rápidamente a protegerse. A ello hay que sumar lo que podría ser un descuido en las escenas del crimen. Ahora sabemos lo que había en la cabaña de Rubén Oseguera, que si melatonina, un salmo, vino, pastel, imágenes de santos, de la Virgen, etcétera. Sabemos que en este lugar y sus alrededores murieron varias personas, tanto presuntos delincuentes como integrantes de fuerzas de seguridad federales. Se ha informado que el operativo fue muy violento. Entonces quisiera pensar que un trabajo pericial minucioso, cuidadoso, riguroso y con las medidas de seguridad correspondientes no se puede hacer en cuestión de horas. De estos hechos debe haber una investigación, especialmente porque se informó de la detención de personas que deberán ser debidamente procesadas y sancionadas. Mi pregunta es si dejar pasar a medios de comunicación o a cualquier otra persona se garantiza con ello la preservación y trazabilidad de la evidencia que debe ser celosamente resguardada por el Ministerio Público. Este tipo de acontecimientos puede abonar o no a la confianza en las autoridades. Es fundamental información gubernamental veraz, completa, oportuna, que redunde en el cuidado de la población. Asimismo, es un llamado a la corresponsabilidad de no difundir información no verificada o innecesaria y, sobre todo, a no contribuir o acostumbrarnos a esta violencia que tanto nos indigna, nos preocupa y nos lastima. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Un aprendizaje completo para toda la sociedad para no normalizar estas cuestiones del narcotráfico y la cultura del narcotráfico. Un aprendizaje para la comunicación institucional porque la gente se sintió desamparada ante la falta de información y el silencio que guardaron funcionarios de todos los niveles. Y un aprendizaje también para los medios de comunicación. Tienes toda la razón, y ayer lo hablábamos con Víctor, al ver cómo se meten a la cabaña donde estaba, en este caso, el Mencho, bueno, al ver cómo se meten con la facilidad del mundo, es decir, ¿puede ser cualquiera el que se meta y siembre o retire evidencias?
Justo, Gris, yo creo que aprendizajes en todos los sentidos, ¿no? Yo escuchaba ahorita el comentario de un radioescucha y también recordaba cuántas veces hemos insistido en este espacio con ustedes. He escuchado varios otros comentarios en el transcurso de los últimos años, precisamente de decir, a ver, ¿cómo contribuimos con cosas tan pequeñas o grandes a la violencia que estamos generando, ¿no? A veces uno dice, no, es que yo no soy la que trafica o el que trafica las toneladas de metanfetaminas, de drogas, de, ¿no? Pero, ¿cómo empezamos con cosas tan pequeñas? La corrupción, la violencia no empieza por cosas inmensas. La corrupción, la violencia empiezan por pequeñas cositas que consideramos que no son tan importantes, que no son tan relevantes, que nosotros no sembramos violencia porque nosotros no traemos la pistola o no estamos en campos de reclutamiento forzado, pero sí, de verdad es un llamado a cómo nos comportamos, a cómo pensamos que estas culturas son de fácil, ¿verdad?, de fácil ingreso económico o de promover una cultura, que alienta, que consagra, que considera que el narcotráfico y sus líderes son personas a quienes una podría seguir, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que es una reflexión a nosotros como población. Y sin duda alguna, o sea, yo me acuerdo mucho, bueno, ha habido muchas notas de prensa ahora, pero yo recuerdo muchísimo el asesinato de Arturo Beltrán Leyva porque me acuerdo haberla visto la foto de él. Digamos, todo, bueno, asesinado, ensangrentado, con la ropa mal puesta y dólares encima de él, ¿no? Y yo decía, qué burdo está esta foto. Entonces, es como si, bueno, si el operativo del asesinato, solamente con eso, el asesinato era el fin en sí mismo. Y cuando el secretario de la Marina de la Defensa Nacional, hace referencia, el general Trevilla, a que esto demostró la fuerza del Estado mexicano, pues no, demostró la fuerza y pues con mucha solidaridad, por supuesto, a nuestras Fuerzas Armadas, pero demostró la fuerza en un operativo puntual que hicieron para detener y, bueno, eventualmente asesinar, lograr, digamos, terminaron con el asesinato de este líder. Pero la fuerza del Estado mexicano tiene que ver con las investigaciones, con la realización de investigaciones de inteligencia. Desde el Guacamaya Leak sabemos que esta cabaña del Mencho se conocía desde al menos hace 6 años. Tiene que ver con labor de inteligencia, tiene que ver con labor de investigación, tiene que ver con detenciones de muchos líderes, con decomiso de todo tipo de bienes, incluido el dinero. Tiene que ver con investigaciones, digamos, ministeriales sustentadas, adecuadas, para que terminemos, al final de cuentas, sancionando a los responsables. Tiene que ver con una coordinación del Estado mexicano en muchas otras cosas que solamente en un operativo, bueno, que nos mencionan fue exitoso, pero que va más allá de eso, ¿no? Entonces, mucho aprendizaje, y yo creo que este tipo de acontecimientos, donde después vemos que se descuidan muchas cosas, creo que al final de cuentas, pues nos recuerdan, imagínense ustedes que, digamos, que por ese descuido de las escenas del crimen, que por ese descuido en las pruebas periciales que se pueden realizar, al final de cuentas, eso sirva como, digamos, como un argumento para la defensa de las personas detenidas. Por eso es tan importante entender que el preservamiento de las evidencias, de la escena del crimen, la cadena de custodia, que a veces se nos olvida, es fundamental para poder sustentarlo en procesos penales y en sanciones correspondientes.
Así es. Y bueno, creo que la sociedad sabe en el fondo que esto pues no ha terminado con la caída del Mencho, pero hay que recuperar también los espacios públicos, de vencer el miedo y en serio tratar de hacer la normalidad lo más pronto posible, pero siempre las autoridades tienen que dar pues un mensaje de que controlan la situación y que nos están cuidando.
Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la información, Gris, por eso lo mencionaba, con la información oportuna, veraz, de las autoridades. Por supuesto que una entiende que hay información que una no puede conocer, lo entendemos, ¿no? Pero sí el estar informando, digamos, poco a poquito, el estar mencionando, porque luego una escucha, digamos, cosas que dices, bueno, pues acá sigue pasando esto, sigue pasando lo otro, y qué importante que nosotros tengamos la certeza que la información que nos están dando es la real, ¿no? Eso, de eso depende mucho la confianza que tenemos en las autoridades. Y yo quiero terminar con algo que creo que también es muy importante, porque ahorita estamos viendo pues todos los aprendizajes, tal vez a partir de estas malas experiencias, pero me imagino que el domingo pasado, pues aparte del terror, de la angustia, del miedo, la incertidumbre, de tantas cosas, vimos el cariño, la preocupación, la solidaridad, la amistad, ¿no? O sea, estoy segura que muchas y muchos estábamos muy preocupadas por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por las personas con las que trabajamos, con las que laboramos, por nuestros vecinos, por la señora que se quedó, ¿no? Las personas que se sí. quedaron varadas en la calle, en algún lugar público que no pudieron, que no podían moverse, ¿no? Trasladarse. Entonces, como rescatar siempre estos sentimientos de tanta solidaridad que tenemos las mexicanas, los mexicanos, creo que es algo bien importante. Y creo que la segunda cosa que yo recordaría es, otra vez, nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas en temas de protección civil, Gris. O sea, va a venir un simulacro el 19 de septiembre, ¿no? Y bueno, y nos la tomamos a la ligera, porque acá en Guadalajara, tal vez en la costa, es diferente, pero en la zona metropolitana de Guadalajara, pues rara vez hay temblores, menos huracanes, o sea, ¿cuándo va a haber deslaves, no? Entonces, no nos tomamos con seriedad qué significa un simulacro, ¿no? Porque también lo vemos ahorita desde la perspectiva más de los desastres naturales, pero esto que vivimos también tiene que ver con educación cívica para saber cómo nos movemos, qué tenemos que hacer, qué tenemos no que hacer, cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Entonces, tantos aprendizajes para nosotras, para nosotros, y bueno, esperando efectivamente, como tú dices, que poco a poco tenemos que recuperar nuestro espacio público, y que eso depende, insisto, de las acciones diarias que hacemos todas y todos, y por supuesto nuestras autoridades.
Por supuesto, platicábamos tras bambalinas con Víctor Montes Rentería desde domingo y lunes que estábamos aquí haciendo la transmisión de la importancia del transporte público. Digamos, la falta de camiones paralizó, además del miedo, el temor, la falta de información, por supuesto que se visibilizó la importancia del transporte público y cómo se mueven los trabajadores de la zona metropolitana.
No, y sin duda alguna, digamos, bueno, es un tema que hemos estado escuchando en los últimos meses, ¿no? El aumento a las tarifas, el transporte público es fundamental. No solamente la clase trabajadora, Gris, yo creo que en estos casos todos teníamos miedo seguramente de tomar un automóvil o de tomar el transporte público, pero creo que el transporte público de calidad, asequible, es fundamental también si una quiere luchar un poquito con toda esta contribución a la contaminación, al medio ambiente sano, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿no? Un buen transporte público, vaya que nos serviría a muchas y a muchos, no solamente, insisto, en términos de igualdad, que cualquiera diría, bueno, es que el transporte lo toman solamente personas de cierto nivel socioeconómico, que no tiene, por supuesto, ninguna posibilidad de comprar otro tipo de vehículos, ¿no? En términos, digamos, de una igualdad poblacional, pero también yo creo que nos hace falta muchísimo. Cada vez vemos más contaminación, más tráfico en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, y la verdad es que nos parece otra vez normal. Nos parece normal que ahora hagamos 40 minutos en un trayecto donde antes hacíamos 20, donde hacíamos 15, y nos parece normal. Yo creo que esto también puede ser un buen llamado a las autoridades jaliscienses para ojalá no nada más pensar en si aumentan o no aumentan la tarifa, sino ojalá que tengamos un buen mapa, una buena planeación urbana que pueda ser mucho más accesible, asequible el transporte para todas las personas. Sí, claro. En la entidad.
Muchos se quedaron varados, angustiados por la falta de camiones, por la falta de servicio de taxis, y a diferencia de otras ocasiones, pues entendemos que estábamos en plena emergencia en curso, pues no hubo patrullas que estuvieran auxiliando a la gente varada. Así es de que fue una situación muy complicada. Nosotros te agradecemos muchísimo el análisis, tus comentarios, Alejandra, y nos escuchamos el próximo jueves.
Muchas gracias a ustedes también por reportar, Gris, el rol de los medios de comunicación en estos momentos también, en momentos de angustia, de desesperación, de frustración, de incertidumbre. Qué importante hacer los llamados a la calma de la población y a ir informando de manera, pues, lo más seria, ¿verdad? Lo más verificada posible. Entonces, un reconocimiento también a ustedes como medios de comunicación que, pues, nos ayudan como población también a irnos enterando de la situación que vivimos en nuestro país.
Gracias, Alejandra, y un fuerte abrazo.
Otro de vuelta. Hasta
Gracias.
Luego.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos con José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Griselda? Muy buenos días. Fíjate que poco a poco la ciudad comienza a tomar su normalidad, pero me queda claro que muchos papás no llevan a los niños a la escuela. Hay que señalar que zonas de alta población escolar, esta mañana, igual que la de ayer, se vio totalmente tranquila a comparación de otros días. Así que, bueno, tomando en cuenta y considerando que las autoridades proponen que sea hasta el lunes, si es que quieren los papás llevar a los niños y a las niñas a la escuela, pues adelante. Por eso hoy la ciudad, por lo menos en materia de vialidad, en zonas donde hay muchas escuelas, se ve más tranquila. Oigan, les quiero comentar, mi vehículo está asegurado en GNP, y ayer nos llegó un comunicado, que no sé hasta qué punto sea oficial, en donde da a conocer que vehículos con daños por incendio, sí te los va a pagar por lo menos esta aseguradora. Yo lo quiero confirmar más adelante con la aseguradora misma, pero esto llegó ayer, reitero, a los que tenemos GNP, y dice lo siguiente, entre otras cosas: la cobertura por incendio total sí te lo cubre GNP, siempre y cuando el daño sea mayor al 65% en tu vehículo. Tomando en cuenta que en casi todos los vehículos va al 100%, pues seguramente sí te lo van a cubrir. Ahora, hablan aquí que tiene que tener una cobertura limitada, amplia y también... también aquí hablaban de otro aspecto, que sea, déjame ver, aquí lo tengo, cobertura amplia o limitada, siempre y cuando tampoco tú hayas provocado el incendio o que se genere a raíz de un hecho delictivo, es decir, que te lo roben y luego te lo quemen, ¿sí? Esto es un tanto confuso, pero llega esta situación y pues vale la pena tomarlo en cuenta, ojalá alguna aseguradora o quien sepa de estas cosas nos confirme si realmente este comunicado que nos llega es real. Es decir, si tú te quemaron tu carro, estás en GNP, pues seguramente sí te lo van a pagar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y nada más para concluir, les quiero comentar, compañeros, que ya nos comentaba Katia el hecho de que se han cancelado, se han pospuesto algunos eventos artísticos. Varios más les quiero señalar. La Orquesta Filarmónica de Jalisco, justamente el pasado domingo, tenía programa a las 12:30 del día en el Teatro de Gollado. Se canceló, o más bien se pospone este evento, era obras dedicadas a Beethoven. Se pospone para nueva fecha, no han dado todavía la nueva fecha. Eso en el Teatro de Gollado con la Orquesta Filarmónica. También la Feria Internacional de la Música, que la FIN se pospone para nuevo aviso. Tenía que haber comenzado del 25 al 28 de febrero. No han dado cuándo va a ser la nueva fecha, pero también queda cancelada o por lo menos pospuesta la Feria Internacional de la Música, así como el concierto de Get Back de los Beatles, que iba a ser hoy. Justamente hoy a las 8:30 de la noche en el Teatro Galerías se pospone para el 12 de marzo. Así que yo sé que hay mucha gente que va a ir a este evento y está escuchando Radio Metrópoli. Entonces también hasta el 12 de marzo el Back de los Beatles se pospone debido a estas circunstancias. Compañeros de reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por la información, que además es de utilidad. Es José Luis Jiménez Castro con su reporte. Gracias, Huicho.
Hasta luego, Víctor.
Hasta luego, muy buenos días.
Mark Hernández, te saludamos con tu información y te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Después de los primeros días de esta semana, en que prácticamente no hubo actividades dentro del Congreso de Jalisco, el día de ayer hubo una agenda más cargada. Y entre ellas resalta el tema de la aprobación de las leyes secundarias de transparencia por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética del Legislativo. Recordemos, es el paso previo a que se aprueben en el Pleno. Esto aún con un retraso de más de un mes prácticamente, porque recordemos, se debían de aprobar desde el 15 de enero. Destacan en este caso el tema de este paquete de leyes, la nueva Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual garantiza o faculta justamente a las dependencias como la Contraloría del Estado para que funja como garante de la información del Ejecutivo y municipios, así como a los órganos internos del Poder Judicial, del Legislativo y de las distintas de los distintos organismos autónomos para que puedan fungir como garantes de transparencia. ¿A qué me refiero con esto, compañeros? Y para nuestros radioescuchas, sobre todo, para que las dependencias estén obligadas, es como la obligación en caso de que alguna de ellas se niegue a proporcionar alguna información solicitada por algún ciudadano, sobre todo mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Recordemos que es común que suelan negar o declarar inexistente la información solicitada, esto los pueda obligar. También se aprobó el tema de esta Ley Estatal de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y la Constitución local para también facultar al Centro de Conciliación Laboral y el Tribunal de Arbitraje para que funjan como garantes de transparencia para los sindicatos con recursos públicos. Algo muy importante que también se aprobó el día de ayer es el tema de la nueva Agencia de Transparencia, que en este caso será como una especie de organismo, una especie de ITEI, recordemos, funcionaba hasta hace unos meses, una especie de ITEI dentro de la Contraloría de Jalisco. Aquí el tema es que su titular estaría siendo designado, según lo que se propone en este dictamen, por el gobernador de Jalisco, lo cual incluso podría generar ahí un tema de polémica, debido a que esta dependencia, en teoría, esta nueva agencia, es la que debe de ser la garante de la información, que obliga a las dependencias del mismo gobierno del Estado a que entregue información. Y sobre este punto habla el diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Transparencia. Escuchemos lo que dijo.
La Agencia de Transparencia para Jalisco es responsable una persona titular, que en este momento es designada por el Ejecutivo. Es una de las dudas que ha generado mayor controversia por parte de algunos grupos parlamentarios, pero justamente lo que se aprueba es eso hoy. Se están generando dentro de algunos grupos parlamentarios la posibilidad de que pudiera de alguna manera el Congreso garantizar una mayor autonomía.
Ahí está lo que dijo el diputado Alejandro Barragán sobre ese tema. Y otro, en otro tema que también surgió en el Congreso fue la aprobación de un dictamen impulsado por el diputado Alejandro Puerto que prohíbe y sanciona a quienes retiren o impidan la colocación de fichas o cédulas de búsqueda, lo que hacen, por ejemplo, colectivos como Luz de Esperanza en algunos puntos de la ciudad, ¿no? Sobre todo por el tema de, pues en este caso, de la difusión de los datos de personas desaparecidas para tratar de localizarlos en vida. Sin embargo, la Comisión de Seguridad y Justicia, según mencionó el mismo diputado Puerto, precisó que el texto aprobado incluye una referencia a lugares prohibidos sobre que no, en los que no se podrían colocar fichas, lo cual pues dijo que contraviene el objetivo de su propuesta, además de que sería corregido cuando pase al pleno. Escuchemos parte de lo que dijo sobre este último punto.
El dictamen que salió trae una palabra en la que yo no estoy de acuerdo, que habla de lugares prohibidos y permitidos, porque como tú lo notarás, iría en contra del espíritu de lo que se buscaba, que era proteger el derecho de las personas a ser buscadas y evitar que se retiren las fichas de búsqueda. El proceso que vamos a seguir a partir de ahora es proponer los cambios en segunda lectura para que se quite esta parte.
Ahí está lo que dijo el diputado Alejandro Puerto. Finalmente, y nada más adelantarles, compañeros, el día de hoy en el Congreso se vota el presupuesto del legislativo, el presupuesto que debe ejercer el propio Congreso para este año, lo cual pues espera que haya un incremento respecto al año pasado, como suele ocurrir, y en su mayoría destinado a la nómina. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, Mark, muchísimas gracias por la información. Muy buenos días. Es parte de lo que está ocurriendo al reactivarse las actividades en el Congreso del Estado.
Gracias, Mark Hernández, con la información. Bueno, y usted sabe que en tiempos difíciles, más y mejor periodismo, al menos es la consigna que tenemos como reporteros de este medio de información tan importante que además nos ha cobijado durante muchos, muchos años. Nuestro compañero Omar García, él escribe para NTR y bueno, para Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, dedicó precisamente una columna que reivindica el trabajo de los reporteros y por supuesto de los trabajadores esenciales que estuvieron al pie del cañón durante esta crisis de emergencia por la detención y por la captura y la posterior muerte, en este caso, del Mencho. La titula Periodistas antes que Influencers. Y él menciona que fueron 2 días de emergencia, 2 días de encierro obligado, de estrés y ansiedad, 2 días en los que la vida cotidiana se suspendió y la ciudad aprendió otra vez lo frágil que es la normalidad. También fueron 2 días en los que el periodismo volvió a ocupar un lugar central frente a audiencias acostumbradas a un ecosistema que idolatra a los influencers, la viralidad y el ruido.
Como en los momentos críticos, dice, reapareció una categoría que parecía olvidada, la de los trabajadores esenciales, choferes del transporte público, personal médico, personas que garantizan la venta de alimentos y víveres y también los periodistas.
La emergencia que vivimos tuvo un recuerdo pandémico. El domingo muy temprano se rompió la rutina. Al finalizar la jornada, más de 50 personas habían muerto. Elementos de la Guardia Nacional, civiles vinculados a la refriega y al menos una víctima inocente.
Y la vida se detuvo. Como dicen los que hacen cine, en menos de 2 horas la ciudad se fue a negros. Hasta los baños portátiles del Maratón de Guadalajara los dejaron olvidados en la glorieta de la Minerva. Todos corrieron a sus casas, menos los periodistas.
Ese domingo ya nadie trabajó en el turno vespertino. Fue brutal ver una metrópoli desolada, calles vacías, cortinas abajo, miedo en el aire. De esos días quedan aprendizajes que conviene no olvidar.
Las y los reporteros que salieron de su descanso para informar sobre bloqueos, incendios y balaceras en sus municipios merecen respeto. En tiempos de imágenes fabricadas con inteligencia artificial y redes sociales que premian la exageración, quienes acudieron a los lugares de los hechos para documentar, muchas veces poniendo en riesgo su integridad, cumplen una función social insustituible. No buscan likes, ofrecen certezas, muchas veces contando cosas que no nos gustan, pero que son tan reales como usted o yo.
Entre las 11 y las 15 horas del domingo circularon rumores sobre una supuesta captura. Mientras tanto, la gente corría a resguardarse.
Ya el lunes por la mañana, ante el silencio oficial, no hubo transporte público. Las gasolineras no abrieron, autos calcinados sin recoger, mercados y tiendas permanecieron cerrados. El vacío de información se llena con incertidumbre y la incertidumbre genera zozobra. La desinformación no es neutra, tiene consecuencias reales.
En una ciudad marcada por crisis de seguridad desde hace más de una década, nadie sabe con claridad qué significa código rojo. Las autoridades insisten en que es una comunicación interna entre corporaciones de seguridad. La gente de a pie lo traduce como métanse a su casa. Si el mensaje público produce parálisis, quizá el problema no es la interpretación ciudadana, sino el concepto mismo. ¿Vale la pena mantener algo que genera confusión?
Ese domingo, las y los reporteros salieron a las calles para decirle a la gente que regresara a su casa. Y dos días después, volvieron a salir para informar que la ciudad retomaba la normalidad.
Mientras algunos influencers persiguen el impacto fácil y buscan monetizar con el miedo, esta columna es para reconocer a quienes informan con serenidad, respeto y responsabilidad. Porque su trabajo importa. Porque sin periodismo, el miedo siempre gana y todos perdemos. Esta es con la colaboración precisamente de nuestro compañero periodista y amigo Omar García, que nos debe dejar un aprendizaje y una reflexión sobre lo importante que son los trabajadores esenciales y sobre la importancia del periodismo para que se consolide la democracia. Un reconocimiento a todos nuestros compañeros comunicadores y reporteros que ese día estuvieron al pie del cañón.
Así es, sobre todo en las regiones donde tampoco hay protección para ellos, la más mínima. En el caso de zona metropolitana, de alguna manera, pues hay más refugios a los cuales correr, autoridades a las que pudieras haberte acercado, pero en las regiones donde estás totalmente solo, es de aplaudirse el trabajo tan valiente que realizaron personas como Carolina en Puerto Vallarta.
Sí, que nos estuvo transmitiendo información desde allá.
Así es. Y otros más, por supuesto, que estuvieron atentos a la situación. Y tiene razón Omar en lo que dice de los influencers, ¿eh? Mientras los periodistas estaban narrando los puntos críticos y las situaciones a las que no debió uno de acercarse, como a Edgar, que le tocó la balacera allá en la zona norte de la ciudad, pues a las horas y a los días otros llegaron donde estaban las cenizas, el fuego, para empezar a exagerar y miren, aquí pasó esto y lo otro, pues para eso, para generar dinero, para monetizar, mientras los demás estaban arriesgando la vida.
Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado en este noticiero que comienza todos los días a las 6 de la mañana. Particularmente un saludo a los madrugadores, a la audiencia de La Buena Onda, al auditorio tan querido de Radio Metrópoli. ¿Y usted, señor, ya desayunó?
Yo ya desayuné, tacos de papas con huevo.
¿Qué te diría Lourdes?
¿Eso sí es desayuno, Lulú, o no? Bueno, eso sí es desayuno. Se concluye la conversación.
Víctor, que pases excelente día.
Gracias, Griselda. Hasta
luego. Gracias, muy buenos días.